Nuestro Dios es un Dios misionero. Ahora déjeme decirle como introducción que el concepto de misión no goza de favor, de prestigio en el mundo de hoy. Y la idea de que debemos ir al mundo a llevar el mensaje del Evangelio en la cultura es generalmente rechazada. Así que el evangelismo, el celo misionero, el deseo de llevarles la palabra de Dios para que las personas tomen la decisión de seguir a Cristo, la gente de la cultura que nos rodea dominante la rechaza. Porque dice esta cultura algunas cosas que quiero mencionar. Número uno, esa idea de ir a predicar el Evangelio es incompatible con el espíritu de tolerancia que hoy reina. En segundo lugar, es un ataque a la libertad de cada individuo. Y en tercer lugar, es la más desagradable forma de arrogancia. Así piensa la gente que no es cristiana de los misioneros o de las iglesias que quieran hacer misión. Sorprendentemente, hay aún en la misma iglesia personas indiferentes a este llamado de Dios a la iglesia. Y se resisten y se hacen algunas preguntas como esta. ¿Cómo una religión puede atribuirse el monopolio de la verdad? ¿No es que hay muchas maneras de llegar a Dios? ¿Qué derecho tenemos de entrometernos en la privacidad de otras personas e intentar imponerles nuestra creencia a ellos? Uno de la iglesia dice, dediquémonos a lo nuestro, a nuestros asuntos, y dejemos que ellos se encarguen de los de ellos. Detrás de estas preguntas hay tres objeciones a la misión cristiana que podemos definir como ser culpables de intolerancia, arrogancia y violencia. ¿Cómo respondemos a esta crítica? Vamos a ver la palabra tolerancia. La tolerancia es una de las palabras más usadas ahora. Un insulto muy fuerte que te pueden hacer en cualquier momento, que sos un intolerante. Antes tenía un sentido, pero hoy es muy fuerte. Pero la verdad es que la gente no sabe bien qué significa tolerancia. A ver, voy a tratar de clarificarla mencionando tres tipos de tolerancia. La primera, lo que se llama la tolerancia legal, es la que busca asegurar a todas las minorías religiosas el derecho a profesar, practicar y propagar su fe protegidos por la ley. Los cristianos debemos ser los primeros en defender esta demanda. ¿Qué estoy diciendo? Cualquier persona que tiene una fe, tiene el derecho, debe tener la libertad de propagarla, de vivirla, aunque a mí no me guste. En algún momento, cuando discutíamos el tema de la ley de culto, estoy hablando hace 19, 20 años, todavía no salió, se nos planteó, ¿y qué pasa con la gente, por ejemplo, los Umbanda, o los Kimbanda, o las religiones orientales? Nosotros tenemos que trabajar para que esa gente tenga la misma libertad que queremos tener nosotros. A veces queremos que la libertad sea solo para nosotros y hacer lo mismo que hicieron por nosotros la religión dominante por años, discriminarnos. Tolerancia legal. La segunda es la tolerancia social, que significa el respeto por las personas, cualquiera sea su manera de creer o vivir. Debemos buscar entender y apreciar su punto de vista y ser respetuosos como buenos vecinos y conciudadanos. debemos como cristianos cultivar esta actitud. Surge de que todos los seres humanos son criaturas de Dios y Dios quiere que vivamos en concordia con ellos. Cualquier persona, viva como viva, aunque, escuche bien, aunque viva una vida que a nuestro juicio es contraria a la voluntad de Dios, al modelo bíblico de vida personal y de familia, yo no tengo ningún derecho a discriminarla, no tengo un derecho a imponerle absolutamente nada. Al contrario, tengo que respetar a todas las personas, vivan como vivan. Ojo que esto es muy importante, porque una de las acusaciones es que somos, en este punto, también intolerantes. Como no nos gusta cómo vive, entonces hablo mal, lo critico o me opongo. La tercera es la más complicada para nosotros, es la tolerancia intelectual. Esta tolerancia intelectual es la que nos pide que tengamos una mente amplia y aceptemos y nos acomodemos a cualquier opinión, sea verdad o mentira, sin que nos animemos o intentemos rechazar lo que es falso. Tenés que ser tolerante. Esta actitud no es solo irresoluta, sino que es inmoral. Porque aquí se comienza aceptando lo que es malo, y en algunos lugares, ya en el día de hoy, particularmente España, que lleva la delantera en lo negativo, ya decir a una persona que lo que está haciendo está mal es una muestra de intolerancia y en algún momento hasta te puede hacer un juicio y meterte preso. Nosotros no podemos decir, bueno, está todo bien. No. Respeto tus derechos, cualquiera sea la religión que tengas. Respeto tu decisión de vivir como vivís, pero tengo el derecho a decir lo que yo pienso y no a licuar mi mensaje. Tengan cuidado, especialmente en la universidad. Te van a decir, vos tenés que aceptar esto. Yo acepto tu opinión, vos tenés que aceptar la mía. El tema de la tolerancia es muy importante. Cuando a alguno de ustedes en la universidad le digan, por ejemplo, xenófobo, ustedes digan, ¿no será que vos sos cristianófobo? ¿Vos me estás discriminando a mí? ¿Vos estás queriendo decir que yo no puedo pensar como pienso? ¿Vos qué derecho tenés? ¿Estás cometiendo el delito que decís que yo lo cometo? Aprendan a defenderse. En segundo lugar, si no es intolerante, es arrogante. Hermanos, tenemos que aceptar que muchas veces algunos que predican lo hacen de una manera soberbia y arrogante. Esperamos no ser nosotros de ese grupo. Algunos predicadores con una actitud casi imperialista van y predican el Evangelio con una arrogancia que ofende a las personas. Yo me acuerdo en el año 83 en Ámsterdam escuché por primera vez a Rabbi Zacarías, el filósofo más reconocido en el momento. El de la India tiene una manera de pensar. Vean todos los videos de Rabbi Zacarías, están traducidos al español. Lean todos los libros, digamos, de primera, lo máximo. Y él predicó un mensaje, era joven en aquella época él, yo también, en inglés tan rápido que nadie lo podía traducir. Pero me acuerdo que contó que uno de los problemas de los evangélicos que creen, y es verdad, nosotros también lo creemos, que tenemos el mensaje transformador y que el mensaje es el único que lleva a las personas al cielo, llegaban a la India y predicaban con tan arrogancia que los de la India no los rechazaban por la discusión de quién tiene razón y qué es la verdad. Lo rechazaban por lo maleducado que eran, que venían a decir, nosotros tenemos el 100% de verdad y ustedes, los de la India, tienen 0% de razón. Y muchas veces, hablando nosotros con las personas, descubrimos que podemos imponerles el mensaje de una manera soberbia, arrogante. ¿Entienden la expresión? Ahora leí una frase muy interesante que quiero compartirla con ustedes de un experto en Islam, se llama Kenneth Craig. Y él dijo, la descripción de la misión como un acto de egoísmo puede haber sido válida en algunos momentos de la historia. Pero es finalmente la ausencia de misión el supremo acto de egoísmo. Esto hace pensar que tenemos derecho de propiedad de algo tan grande para pertenecer a pocos y tan inclusivo para ser solo de algunos. Creer en Cristo totalmente es reconocer la universalidad de Cristo, dado que es requisito para todos, no es propiedad de ninguno. La misión cristiana es simplemente reconocer la dimensión del amor de Dios. Me gustó mucho esto. Dice, no lo molestemos, no vayamos con nuestro mensaje. Dice, ¿qué persona tolerante? ¿Qué persona respetuosa de la identidad y de las creencias de los demás? Es un acto supremo de egoísmo. Imagínense que dos personas muy pobres, están muriéndose de hambre. Y están sufriendo ambos. Y uno de ellos, por esas cosas de buscar por acá y por allá, encuentra en un lugar una canasta de pan. Y dice, no me voy a involucrar, no quiero violentar a mi compañero, no quiero inmiscuirme en su vida privada, así que me quedo con todo el pan para mí. ¿Qué dirían ustedes a eso? Es un acto de egoísmo. Cuando el creyente no comparte el Evangelio, no está demostrando respeto al otro, está demostrando egoísmo personal. ¿Qué es predicar el Evangelio? Es lo que hace un mendigo, que le dice al otro dónde encontró pan. Sí, muchas veces nos encontramos, no, yo mejor no quiero decir, ellos tienen su creencia, es muy importante respetar lo que ellos creen. ¿Ah, sí? ¿Y te comes el pan vos solo? Uno de los programas más emocionantes que hice en la televisión fue cuando invité a Margarita Barrientos. Yo lo conté esto varias veces. Pero a mí es uno de los momentos más emocionantes de estos 14 años de hacer programa de televisión todas las noches. Ella vino y contó cómo empezó todo lo que hoy tiene, que es increíble lo que tiene esta mujer. Pobre, vino de Santiago del Estero porque tenía un hijo muy enfermo y en el único lugar donde lo iban a cuidar era en el Garraham, así que vino con toda la familia. El marido, por un accidente, había perdido un brazo. Y se metieron a vivir en la parte más sucia y fea de Villa Lugano, en medio del basural. Y allí estaba ella tratando de vivir. El marido era ciruja, iba con un carro, con caballo, juntando cosas a ver qué podía vender. Digamos, era lo que sería un cartonero con caballo. Un día el marido recibe un regalo, recibe un panadero, le dijo, mirá, sobró esta canasta de facturas, no se la voy a vender a nadie, llévatela. Entonces dice, mi marido trajo el canasto de factura a casa. Y yo pensé lo que yo hubiera hecho. Vamos a comer un poco hoy. Las más duritas las vamos a comer mañana y las que pueden durar un poco más, pasado mañana, y quizá nos dure como 4 o 5 días de factura para toda la familia, 5 o 6 hijos tenía. ¿Saben qué hizo Margarita Barrientos? Le dijo al marido, trae ollas y hagamos fuego, vamos a hacer mate cocido y vamos a invitar a todos los chicos del barrio y vamos a hacer un gran mate cocido con factura para todos. Cristianismo en estado puro. Eso es el cristiano. Es compartir. Y esto es lo que dice esta frase. Así que tenemos que tener cuidado de no ser egoístas. En tercer lugar, algunos dicen que es un acto de violencia. Y déjenme decirles que por mucho tiempo se utilizaron palabras que no deberían utilizarse, pero se hacían con buena intención. Vamos a hacer una cruzada evangelística. ¿Usted sabe cómo le suena a un islámico la palabra cruzada? O campaña, ¿cómo le suena a la gente que ha sufrido persecución por cuestiones militares? Nuestra manera debe ser una manera de predicar el evangelio sin violencia, con mansedumbre. Así que la misión cristiana auténtica es compatible con una correcta tolerancia, una genuina humildad y una mansedumbre como la de Cristo. Porque cristianismo sin misión no es cristianismo. Escuche bien, no es que uno pueda decir, bueno, opto por ser parte de un proyecto misionero. No, no, no. Si sos cristiano, ya tenés el mandato del Señor, la gran comisión del Señor de hacer misión. Sos misionero. Si no sos misionero, no sos cristiano. Aún más, como la misión cristiana está basada en la naturaleza de Dios mismo, nosotros creemos en un Dios que es misionero. Y este es el mensaje, esto es toda la introducción, ahora viene el mensaje. Y el pasaje que voy a utilizar es toda la Biblia. Lo voy a dividir en 5 partes. Parte número 1. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios misionero. La idea de que el Antiguo Testamento es un libro misionero y que Dios es un Dios misionero le resulta extraño a algunas personas. Porque se piensa que el Dios del Antiguo Testamento fue exclusivamente un Dios para el pueblo de Israel. Entonces recordamos cómo llamó a Abraham, ahora vamos a leer el llamado de Abraham, y que hizo un pacto con él y le dijo que iba a tener una gran descendencia. Luego ese mismo pacto lo renovó con el hijo de Abraham, Isaac, y con el nieto Jacob, y luego con las 12 tribus. Es más, les prometió que les iba a dar un territorio, que ellos iban a ser su pueblo. Y esto es verdad, pero es solamente parte del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no comienza con Abraham, sino que comienza con Adán. No solo con el pacto de creación, no con la raza elegida, sino con la raza humana. El Antiguo Testamento declara que Dios de Israel es el creador del universo y Él quiere que todo espíritu y toda carne le confiese y lo conozca como Señor. Miren, el mismo llamado de Abraham. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y en 2 versículos lo dice, engrandeceré tu nombre, versículo 2, el anterior, y serás bendición. Para eso te bendigo. Y después dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Así que Dios lo llama a Abraham, que salga de su tierra y en Mesopotamia, con un propósito. No solo de bendecirlo a él, sino que él fuera el canal de bendición para toda la humanidad. Para que todas las familias de la tierra sean benditas. La tragedia del Antiguo Testamento, perdón, la tragedia que leemos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel es que no cumplió con este propósito. Se olvidaron de que Dios los había elegido para bendecir a los demás. Se encerraron en sus propios asuntos y en su propia historia. Aún pervirtieron la verdad de la elección divina en favor del favoritismo divino, que los hizo terminar creyendo que eran inmunes al juicio de Dios. Déjeme decirle, y le quiero aclarar para alguno que esto que creyente que le gusta hacer zapping y buscar en YouTube, tengan cuidado de esos judaizantes que tocan el sofá, todo eso, salgan corriendo, eso es herejía, veneno puro, ¿Qué pasó? Le dijo, ustedes los llamo para que sean bendición a todas las naciones. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se quedó con el canasto de pan. No, es para nosotros solos. Cerrá la puerta, Jacobo, cerrá la puerta, es para nosotros. Y se lo recordó el Señor una y otra vez, el Salmo 2:8. Pídeme y te daré las naciones por misiones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el Salmo 72 le dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. En Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Miren lo que le dice. El Dios de Israel, el Dios del pueblo de Dios, como ve el pueblo que está en Babilonia, y el pueblo le dice, restáuranos la grandeza del pasado, queremos arrepentirnos y volver y que nos dé todo lo que nuestro pecado nos hizo perder. Y Dios le dice, es muy poco eso, es muy poco lo que ustedes están pensando. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios no eligió al pueblo de Israel para bendecirlo y que se termine la historia allí. Fueron bendecidos, casi como ningún otro pueblo, pero su egoísmo les hizo perder la bendición de Dios. Le pasa esto a muchos creyentes. Señor, bendíceme, y el Señor es generoso y te bendice. Y después, ¿qué hace con la bendición? Te la queda para vos. ¿No es la idea de Dios? Isaías 2:2 dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que serán confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Mire lo que dice, correrán a él todas las naciones. En la mente del Dios del Antiguo Testamento no estaba un pueblo, estaba la raza humana. Dios del Antiguo Testamento es un Dios misionero. En segundo lugar, el Cristo de los Evangelios es un Cristo misionero. De ahí esto que David Livingstone, el famoso explorador al África, le escribió a su hermana. Miren lo que le escribió él. Eliminemos la idea de que podemos considerar el cumplir la comisión del Rey de Reyes como un sacrificio. Como otros hombres estiman el servir a gobiernos terrenales como un honor. Yo soy un misionero de cuerpo y alma. Le dice a la hermana, Dios tenía un solo hijo y fue misionero y médico. Yo soy una pobre, muy pobre imitación de él. En su servicio espero vivir, en su servicio espero morir. El explorador al África. Alguien escribió, si alguien desea ser un seguidor de Jesucristo, debe seguirlo hasta lo último de la tierra porque es allí donde él está yendo. No podemos pensar en Dios sin pensar en Él como un Dios misionero. Y el Cristo del Nuevo Testamento es alguien que vino no pensando en algunos pocos, sino pensando en todos. Ah, pero, pastor, allí hay, en el Evangelio de Mateo se dice por dos veces que él vino, que el mensaje del Señor estaba restringido a las ovejas perdidas de Israel. No voy a entrar en esto, solamente para lo que entienden. Es cierto, dos veces sucede eso, pero el Señor no vino para solamente el pueblo de Israel. Él le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a tener que ir hasta a todas las naciones. Aún el Evangelio de Mateo, que de todos los evangelios es el más judío, incluye el horizonte global de toda la humanidad. Valga la redundancia. Así que el Cristo es un misionero y se ve esto en la genealogía, no voy a entrar en eso. En Mateo, miren lo que dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto lo está diciendo Mateo, que era judío y que le escribía a los judíos. A los judíos no les entraba en la cabeza, todavía no les entra en la cabeza, que en el cielo va a haber una gran mesa y vamos a estar sentados de todo pueblo, lengua y nación, todos iguales en la presencia de Dios. Les cuesta, les duele. Y es misionero Jesucristo, y de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A los judíos, dice el texto? ¿A quién? Al mundo. He venido a buscar y a salvar a los que se había perdido. ¿Solamente a los judíos? A todos. Y al final de su vida le dice a los discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a toda criatura. El Cristo de los evangelios es un Cristo misionero. En tercer lugar, el Espíritu Santo de los Hechos de los Apóstoles es un Espíritu misionero. El libro de los Hechos es un libro de misiones, porque el Espíritu de Dios fue enviado para promover las misiones. Empieza con 120 discípulos esperando la llegada en Pentecostés, y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, les da hace un milagro y hace que gente que hablaba el arameo, que era el idioma de aquella época, quizá podría entender algo del hebreo histórico, y muy posiblemente también hablaba el griego, porque en esa época no había tanta televisión, entonces todo el mundo hablaba por lo menos dos o tres idiomas, eso era muy común. Les dio la capacidad de hablar un lenguaje que ellos ni conocían. De tal manera que la gente que estaba allí dice: ¿cómo puede ser este? Que este es de Galilea, por la ropa lo sabían, ¿no? Este de Galilea habla el mismo idioma que yo, vengo de tan lejos. Porque en esa manifestación del Espíritu Santo, Dios mostró que su interés no era solo que ellos predicaran hebreo para los hebreos. Les dijo: les voy a dar la capacidad de hablarle a todo el mundo. La profecía era esta: y después de esto, derramaré mi espíritu, ¿sobre quién? Sobre toda carne, sin diferencia de raza, sexo, edad o nivel social. Y todo el libro es una explicación de cómo el Espíritu Santo movilizó a la iglesia a ir a todo el mundo. La iglesia de Jerusalén se querían quedar allí, entraron a tener problemas. Es típico, cuando una iglesia pierde el propósito por la cual fue creado, no solamente una iglesia, cualquier institución, si pierde el propósito, se olvida por la cual fue creada, se enferma y entra a tener problemas y se muere. Entonces, antes que eso sucediera con la iglesia de Jerusalén, Dios les mandó una persecución para que se despabilaran, empezaron a salir. Felipe fue a Samaria y tuvo un avivamiento. Después fue Pedro. Pedro fue a verlo a Cornelio, ahí en Cesarea Marítima. Pedro no quería ir. El discípulo del Señor Jesús, el que lo negó, que el Señor lo perdonó, que después predicó en Pentecostés, y había visto cosas extraordinarias cuando le dice: andá a la casa de un centurión romano, dice, no, pues tenía anteojeras, prejuicios, andá. Y fue, se encontró con un grupo de gente no judía que estaban estudiando y buscando al Señor, les predicó el Evangelio, se convirtieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando volvió, le costaba contárselo a los paisanos suyos de Jerusalén. Después vemos cómo se convierten los gentiles en Antioquía. Y después los viajes misioneros de Pablo terminan allí en Roma. No como un hombre libre, sino como un prisionero. Sin embargo, sigue predicando. Así que el libro de el hecho de los hechos de los apóstoles tendría que llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, la carta de misiones por excelencia. En cuarto lugar, las iglesias de las cartas apostólicas es una iglesia misionera. Siempre pensamos en las primeras iglesias, grupos pequeños rodeando una mesa con el pan y el vino tomado de la mano, cuidándose, amándose, y es verdad, esto es verdad, es así. Pero déjenme decirles que eso puede traer serias consecuencias cuando termina la iglesia haciendo lo único que hace es amarse, servirse, cuidarse, darse besos, traerse regalos, hacer asados, comidas y decir somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Eso está mal? No, está muy bien. No insisto en el hecho una y otra vez de restablecer, de vincularnos. La parte más importante del culto, ya la primera parte ya pasó, fue hasta que empezó el ritual del sermón y de la música. Y después la segunda parte importante, cuando termino de dar el sermón y termina y se paran, es la segunda parte importante de la reunión, que es cuando empezamos a saludar a todos, a darnos besos, a preguntarnos cómo nos va, a orar los unos por los otros. Eso está bárbaro. Pero cuando nos juntamos así todos juntos y nos miramos la cara, le estamos dando la espalda al mundo. Y en las 21 cartas apostólicas hay menciones permanentes de que la Iglesia en ese momento había entendido que era muy importante la comunión, el cuidado, pero que el propósito mayor de la Iglesia era el proclamar el nombre del Señor Jesús en todos lados. Y en ayudar, porque hay dos maneras de hacer misión. Hay muchas más, pero hay dos maneras. Una, yendo. Acá tenemos los tres matrimonios misioneros, fueron. La otra manera de hacer misión es sostener a los misioneros que van. Es decir, yo no puedo hacer misión, mi situación, pero quiero formar parte. Bueno, ofrenda para las misiones, ofrenda para los jóvenes que quieren ir a hacer proyectos de corto plazo. Orá por ellos, orá, no puedo ofrendar, orá. Y entonces Pablo les escribe a los creyentes, y voy a leer algunos textos, porque uno se da cuenta al leerlos que estos creyentes habían entendido que eran parte de un proceso de misión. Y entonces lo ayudaron a Pablo y le dice, les doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Habían tenido comunión, le habían mandado ofrendas. Después a los tesalonicenses le dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Así que la oración es parte de la misión, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. A los de Colosa le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo para nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es algo que tenemos que orar, Señor, abrile puertas a nuestros misioneros, abrile puertas que donde vayan se le abra la puerta para que puedan predicar tu palabra. Y a los de Éfeso le decía, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con entusiasmo, con firmeza el misterio del Evangelio por el cual soy embajador. Y a la iglesia la llama columna y baluarte de la verdad. Y Pedro dice algo que hoy hemos cantado cuando comenzó la reunión, a ver si lo podemos cantar al final. Mas vosotros sois, y entonces nos dice lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio. Mamita, mira el que tiene al lado, dice, este es sacerdote real. Nación santa. Bueno, esto no es muy creíble, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Con esos cuatro nos vamos a casa ahora. Vámonos. Mirad lo que somos, hermanos. Nación santa, linaje escogido, sacerdotes reales. Lo máximo. Qué lindo, gracias, Señor. Pero termina ahí el texto. ¿Para qué? Para que anunciéis. Es decir, todo eso que el Señor nos da tiene un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a los de Filipo le dicen, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué tenemos que hacer? Resplandecéis como luminares en el mundo. Agarra lo de Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y a los de Tesalónica le dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Uf, todas las cartas, y tengo, ¿cuántas tengo? Dos más, la voy a leer porque son dos más. Otra vez a los de Colosa, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo es no perdiendo el tiempo. Hay gente que mata el tiempo. Hay gente que malusa el tiempo. El tiempo es irrecuperable. Vos podés recuperar una inversión económica. Poné plata, te fue mal, pero la podés recuperar. Lo único irrecuperable es, ¿qué cosa? El tiempo. Por eso es estúpido pagar con tiempo para conseguir cosas que se deterioran. Redimiendo el templo. Y entonces le dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, están preparados a hablar. Y finalmente, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que las cartas apostólicas nos hablan de una iglesia misionera. Y por último, el final del Apocalipsis es un final misionero. Cuando Juan, el apóstol Juan, al final de su vida estaba exilado en la isla de Patmos, Dios le dio una revelación que es el libro de Apocalipsis. Es algo increíble. Extraordinario que él lo haya podido escribir. ¿Y qué vio entre las muchas cosas que vio? Vio una multitud incontable de personas paradas frente al trono de Dios. Dice que estaban, lo leamos, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué ve Juan? La misión no había sido en vano. Al contrario, él vio el resultado final del trabajo de la iglesia y de los siervos de Dios. Y vio allí a personas de todas las razas, de todos los colores de piel, de todos los lenguajes, adorando al Señor, tal como Dios le había prometido a Abraham. Le había dicho que su descendencia iba a ser numerosa como el polvo de la tierra y como las estrellas del firmamento. Miren, hermano, no, Cuando yo leo este pasaje, no sé cómo Dios lo va a hacer, no tengo idea. Pero mientras tanto que pasa nuestra vida, nos regocijamos en que podemos ser parte de esa tarea, la de hacer que de todo pueblo, lengua y nación haya personas alabando al Señor Jesús en el cielo. Así que de este corto viaje déjeme decirle, resumiéndolo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios misionero. El Cristo de los Evangelios es un Cristo misionero. El Espíritu Santo del Libro de los Hechos es un Espíritu misionero. La Iglesia de las Cartas Apostólicas es una Iglesia misionera. Y el final del Apocalipsis es un final misionero. La fe cristiana es una fe misionera. No puede ser definida la misión como un ataque a la tolerancia, porque nace en el corazón de Dios mismo y lo debemos comunicar con mucha humildad. Si nos resistimos a esa dimensión misionera de la Iglesia o la descuidamos o la ignoramos, haciéndola objeto de pobres oraciones y pobres ofensas porque estamos egoístamente preocupados de nuestras necesidades, debemos arrepentirnos, que significa cambiar de mente y actitud. Y muchas veces como Iglesia tenemos que decir, hemos estado demasiado preocupados en nosotros mismos. Señor, perdónanos. Tu corazón es la misión. Yo quiero tener tu corazón. Profesamos creer en Dios. Él es un Dios misionero. Estamos comprometidos con Cristo. Él es un Rey misionero. Decimos ser llenos del Espíritu Santo. Es un Espíritu misionero. Nos alegramos de pertenecer a la Iglesia. La Iglesia es una sociedad misionera. Tenemos la esperanza de ir al cielo, el cielo va a estar lleno con los frutos del esfuerzo misionero. Hermanos, ser cristiano no es algo cómodo. La fe cristiana no es para gente egoísta. Al contrario, es algo que produce inestabilidad, riesgo, dificultad. Pero es la voluntad de Dios que asumamos el compromiso. Y como Iglesia queremos lanzarnos a expresar esa voluntad de Dios. No que algunos, no que un grupo, toda la Iglesia. Si alguien quiere despedirse, irse a una iglesia más cómoda, al salir me saluda y me lo dice, pastor, yo quiero un lugar donde me digan, venga que lo vamos a orar por usted, venga que lo vamos a bendecir, venga que... ¿Qué es lo que necesita? ¿Un auto nuevo? Señor, dale un auto nuevo. No, esta no es una iglesia. Tú eres una iglesia que cualquiera que quiera venir, mi trabajo es perturbarlo. Mi trabajo es hacerlo sentir mal. Si usted sale y me dice, qué lindo el sermón, me gustó mucho, me metió un puñalada en el estómago. El Señor no nos permita fracasar en esto. Una iglesia que se mire el ombligo es lo más parecido a una reunión de demonios. Una iglesia que mira al mundo. ¿Cómo voy a ser? No sé. En primer lugar, acepta, soy miembro de la Iglesia cristiana, soy un misionero. Vaya o me quede, soy misionero. Número dos, quiero decirle a todos los hermanos que oren al Señor en esta semana. Oren al Señor. Señor, el próximo fin de semana me voy a exponer a que vos me hables. Me voy a exponer a que el Espíritu Santo me sacuda. Y yo oro al Señor para que a partir del próximo fin de semana jóvenes empiecen a pensar no en seguir una carrera para hacer plata, no en seguir una carrera para conseguir un buen trabajo, sino empiecen a pensar en salir a las misiones. Matrimonios que ya están instalados, que tienen su vida por la mitad. Empiecen a pensar, bueno, ¿no será que el Señor me llama a mí? Adultos que ya casaron a sus hijos y no saben qué hacer cuando se encuentran con su esposa a la noche, si es que se conocen, puedan decir, ¿y si, no será que el Señor nos llama a nosotros? ¿Me está llamando? Ahora te quiero dar una advertencia. Si el Señor te llame, no cometas el error de no escuchar su voz. Así que, como iglesia, entramos en zona de riesgo. En realidad, el domingo que viene tendríamos que venir descalzo todos, Diego, sacarnos los zapatos, porque le dijo Dios a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Santo, en medio del desierto, con un arbusto allí encendido, santo, santo porque está la presencia de Dios. Sí, segunda cosa, santo porque es el lugar del llamamiento. Y cuando Dios llama, es un lugar santo. No nos vamos a sacar los zapatos, quédense tranquilos. Pero pensá en que vamos a entrar en un lugar santo, porque Dios quiere hacer algo grande con nuestra iglesia, con esta congregación en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los músicos se preparan para volver a cantar el coro que cantamos muy mal al principio. Vamos a cantarlo bien ahora al cerrar. Somos el pueblo de Dios. Mientras tanto oramos, Señor, qué tremendo es pensar que en tu corazón está el deseo de que nadie se pierda y que todos se arrepientan y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor Jesús, gracias porque fuiste el primer misionero. Dejaste la comodidad del cielo y viniste aquí a la tierra a comunicar el mensaje de amor. Espíritu Santo, gracias por ser un espíritu misionero que nos capacita, nos llena de dones, no para autogratificarnos, sino para salir al mundo y extender tu evangelio. Señor, queremos parecernos a las iglesias llenas de defectos y llenas de circunstancias y problemas del primer siglo, pero que habían entendido que ser una iglesia cristiana es ser indefectiblemente una iglesia misionera. Y Señor, nos anticipamos a ese momento glorioso en el que en el cielo nos vamos a unir cantando con personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, aquel que dio su vida por nosotros. Trabajá en nuestras vidas, trabajá, Señor, yo te lo pido, en la vida, en la mente, en el corazón de cada hermano que está aquí. No importa la edad que tenga, vos tenés un llamado para cada uno. No hay nadie aquí que no esté en misión. El ser un hijo tuyo ya nos convierte en misioneros. Nos bendices para que bendigamos. Señor, que en esta semana tu Espíritu nos prepare para la próxima semana recibir tu mensaje y luego obrar en consecuencia. Gracias, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.